Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El independentismo catalán se moviliza con motivo de la diada, con la vista puesta en la mesa de diálogo entre la Generalidad y el Gobierno. Nueva York se blinda para los actos de conmemoración del vigésimo aniversario de los atentados del 11S. Y por su parte, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos pide, con motivo de esta efeméride, que Dios serene los corazones consumidos por el odio. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco agradece a los participantes de Peregrinación Nacional de las Familias por la Familia de Italia por mostrar que la familia está viva.
El patriarca de Jerusalén de los Latinos, Pier Battista Pizzaballa, hace un llamamiento para ayudar al Instituto EFETA a seguir siendo la luz de Palestina.
La Catedral de Sevilla acoge la imposición del palio a su arzobispo, Monseñor José Ángel Saiz Meneses.
Las Siervas de Jesús en La Naja, en Bilbao, celebran una Eucaristía de Acción de Gracias por el 25 aniversario de cuidados a personas enfermas de SIDA.
La Suprema Corte de Justicia de México emite otra sentencia que declara que los no nacidos no tienen derechos humanos.
El Tribunal Supremo de Italia respalda la presencia del crucifijo en las aulas del país.
En España, los alumnos de la ESO podrán pasar de curso sin hacer exámenes de recuperación con la nueva ley de educación.
Continúa la lucha contra el incendio de Sierra Bermeja en Málaga con mejor previsión meteorológica.
Y en deportes, Tenerife acoge esta tarde-noche las dos semifinales de la Supercopa de España de baloncesto.
El independentismo catalán se movilizará hoy con motivo de la diada y lo hará con la vista puesta en la mesa de diálogo entre la Generalidad y el Gobierno Nacional, prevista para la semana que viene, que genera tensiones y discrepancias entre los partidos y entidades favorables a la independencia de Cataluña.
El foco estará en la manifestación de Barcelona convocada por la Asamblea Nacional Catalana, que este año tiene como lema «Luchemos y ganemos la independencia». Está previsto que asistan los principales dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña y Juntos por Cataluña, así como el presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, y la mayoría de consejeros del gobierno autonómico.
Previsiblemente se visibilizarán las diferencias que hay de cara a la mesa de diálogo con el gobierno nacional, que el independentismo afronta dividido.
Esquerra Republicana es el único actor que apuesta claramente por la mesa. Juntos por Cataluña la critica constantemente, aunque participa en ella. La CUP no cree en la estrategia del diálogo, pese a que acordó con los republicanos darle 2 años de margen y la Asamblea Nacional Catalana se ha posicionado en contra.
Como es habitual, se celebrarán los actos tradicionales de la diada, como las ofrendas de instituciones, partidos, entidades y sindicatos, al monumento de Rafael Casanova, que se ha llevado a cabo a primera hora de la mañana.
Aparte de los actos independentistas, los partidos contrarios a la independencia también harán algunos actos con motivo de la diada, que desde hace años critican que se ha convertido en una festividad para los catalanes independentistas y no para el conjunto de la sociedad catalana. Tanto Vox como Ciudadanos y el PP harán actos propios. Vox participará en una jornada de formación de la Fundación de NAES. El Partido Naranja celebrará el acto 11S, desmontando el mito nacionalista. Y el PP leerá un manifiesto en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona.
Nos trasladamos ahora a Estados Unidos. La ciudad de Nueva York ha desplegado miles de agentes de policía, unidades de detección de bombas y perros adiestrados durante el 20 aniversario del 11 de septiembre de 2001, con el objetivo de evitar un nuevo ataque terrorista, pese a que las autoridades han aclarado que no existe ninguna amenaza concreta.
La ceremonia de conmemoración en la Zona Cero será similar a la de años anteriores, con la lectura de nombres de las cerca de 3.000 víctimas del atentado y varios momentos de silencio en los instantes en que los aviones utilizados en el ataque fueron secuestrados y cuando se estrellaron.
El evento, limitado a familiares de víctimas y supervivientes, durará unas 4 horas y después se volverá a abrir al público la plaza en la que hoy está situado el Museo del 11S y su famoso memorial, compuesto por 2 recintos con cascadas de agua que caen hacia el vacío dejado por las Torres Gemelas.
Al caer la noche, se celebrará allí el habitual tributo de luces, en el que 2 enormes haces de luz se elevan hacia el cielo en el lugar que antes ocupaban los rascacielos. Y como novedad, este año se iluminarán de color azul los principales monumentos de la ciudad, incluido el Empire State.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó ayer por la noche a la unidad en su país y a dejar atrás el miedo, en un mensaje grabado en vídeo con motivo del 20º aniversario de los atentados del 11S que se conmemora hoy.
En un vídeo publicado en Twitter, Joe Biden considera que la lección principal del 11S es que cuando los estadounidenses son más vulnerables, en él tira y afloja, que supone todo aquello que los hace humanos en la batalla por el alma de Estados Unidos. La unidad es su mayor fortaleza.
Aunque tiene previsto asistir hoy a las ceremonias de conmemoración en los 3 lugares donde se produjeron los atentados hace 2 décadas, Nueva York, Shanksville y el Pentágono, Biden no hará declaraciones en estos actos y ha preferido expresarse en un discurso en vídeo, según la Casa Blanca.
Este aniversario está marcado por la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, que ha generado malestar entre buena parte de la población que, viendo la vuelta de los talibán al poder, tiene la sensación de que la guerra más larga de Estados Unidos no ha servido para nada.
Por su parte, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, ha publicado un mensaje con motivo de esta efeméride en el que eleva sus oraciones por los miles de fallecidos ese día y pide a Dios que consuele a los que aún lloran.
El prelado ha dicho que el 11 de septiembre fue un día oscuro de destrucción y muerte, pero también recuerdan a muchos héroes como los socorristas, bomberos, policías, equipos médicos de emergencia y de rescate. Muchos de ellos, subraya Monseñor José Gómez, dieron sus vidas al servicio de sus hermanos. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos señala que se honra a los muertos por la forma en que se vive. Y hoy los estadounidenses oran por un nuevo espíritu de orgullo y unidad nacional. Monseñor José Gómez concluye su mensaje pidiendo que Dios los inspire a todos a buscar el compañerismo, la reconciliación y un propósito común.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha dirigido un mensaje a los participantes de la 14ª Peregrinación Nacional de las Familias por la Familia de Italia. En su alocución, el Santo Padre ha dado gracias a las familias y a los organizadores del encuentro por el testimonio de comunión y alegría con el que dicen al unísono que la familia está viva.
Las familias están reunidas bajo la mirada de María en 20 santuarios marianos de 19 regiones de Italia y también en Suiza. El pontífice señala que son miles de familias en la oración que muestran hoy el rostro luminoso de la fe en Jesucristo en un tiempo abrumado por tantas dificultades, sufrimientos y nuevas pobrezas.
Igualmente, las ha animado por los esfuerzos que realizan para llegar al mayor número de personas posible para convertirse en un signo vivo de la Amoris Laetitia que brota del Evangelio de la familia.
El Papa subraya aquellos elementos que permiten a la familia crecer y consolidarse. En primer lugar, la familia está viva si está unida en la oración. En segundo lugar, la familia es fuerte si redescubre la palabra de Dios y el valor providencial de todas sus promesas. En tercer lugar, la familia es generosa y construye la historia si permanece abierta a la vida, si no discrimina y sirve a los más débiles y necesitados, si no deja de ofrecer al mundo el pan de la caridad y el vino de la fraternidad.
Nos trasladamos ahora al Reino Unido, El obispo auxiliar de Westminster y obispo principal para asuntos de la vida en la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales, Monseñor John Sherrington, ha instado a los católicos a escribir a los miembros de la Cámara de los Lores para que se opongan a la legalización del suicidio asistido en Inglaterra y en Gales.
El prelado pide a los fieles que escriban a los miembros de la Cámara desde su experiencia personal y que compartan historias que argumenten las razones para oponerse al proyecto de ley, así como que narren la importancia del precioso tiempo durante las etapas finales de la vida.
El proyecto de ley de muerte asistida de 2021 se someterá a una segunda lectura en la Cámara de los Lores y se debatirá el 22 de octubre. Es el último de una larga serie de intentos de legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y en Gales, y algunos pro vida creen que el proyecto de ley plantea el mayor desafío hasta la fecha.
Monseñor Sherrington señala que la enseñanza católica se opone al suicidio asistido, ya que la vida es un don que debe cuidarse y preservarse hasta su muerte natural. El prelado cita las advertencias del Papa Francisco en contra de la falsa compasión y de tratar a una persona humana como un problema. La verdadera compasión no margina a nadie, ni humilla y excluye, ni mucho menos considera la desaparición de una persona como algo bueno.
Liberar, escuchar, comunicar. Este es el mismo milagro que se renueva cada día desde hace 50 años con los niños que sufren hipoacusia de los territorios palestinos, gracias al trabajo de los operadores y las religiosas del Instituto Especializado en Reeducación Auditiva de Belén, que lleva el nombre de Pablo VI con el nombre de Efeta.
Aquí los niños, en su mayoría musulmanes, entran con sus problemas que les hacen estar aislados e incomprendidos, y gracias a una metodología vanguardista basada en una educación global y en el lenguaje oral y no en el lenguaje de los gestos, salen capaces de hablar e interactuar en la familia y en la sociedad.
Hoy en día este instituto necesita apoyo para llevar a cabo su misión. El llamamiento viene del patriarca de Jerusalén de los Latinos, el patriarca Pier Battista Pizzaballa. En una entrevista con la Fundación Juan Pablo II, el prelado pide ayuda para la escuela, a la que cuidan de manera especial, para que pueda seguir siendo una luz dentro de la sociedad palestina.
Todos los servicios locales, como el Instituto Efetá, se han visto afectados por los efectos de la pandemia y la crisis política que sufre Palestina. El patriarca Pier Battista Pizzaballa subraya que el instituto necesita ser apoyado porque es un centro de excelencia y de vanguardia, tanto profesionalmente como socialmente, porque acompaña y apoya a las familias con una complejidad de intervenciones ministeriales e innovadoras.
Cambiamos de tema. Mar Awa Rogel es ya el 122 patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente. El nuevo patriarca era hasta ahora obispo de la diócesis asiria de California en Estados Unidos y secretario del Santo Sínodo.
Mar Awa Rogel ha sido elegido por los 15 obispos de la Iglesia Asiria de Oriente, reunidos desde el lunes en el sínodo electivo convocado en Ankawa, en Irak, para elegir al sucesor del patriarca Mar Hewargis III, que ya en febrero de 2020 había anunciado su renuncia al cargo patriarcal por motivos de salud.
Es conocida por todos la apertura ecuménica y la implicación directa de Mar Rogel en las relaciones fraternas con la Iglesia Católica, que también supervisó en su calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Intereclesiales de la Iglesia Asiria de Oriente.
El diálogo teológico oficial entre la Iglesia Católica y la Iglesia Asiria de Oriente se inició en el año 1984 y desembocó en la Declaración Cristológica Conjunta de 1994, que confesaba la fe compartida en Cristo entre católicos y asirios. Ahora, este diálogo teológico fraterno continúa sobre el tema de los sacramentos y la vida sacramental de la Iglesia.
Noticias de la Iglesia en España.
La Catedral de Sevilla ha acogido esta mañana la imposición del palio a su arzobispo, Monseñor José Ángel Saiz Meneses. Nos amplía esta información desde Sevilla nuestro colaborador Federico Jiménez de Cisneros.
Esta mañana ha tenido lugar en la Catedral de Sevilla la celebración de la imposición del palio al arzobispo don José Ángel Saiz Meneses. En la ceremonia han estado presentes el señor Nuncio en España, que ha explicado que el palio es un símbolo de unión y comunión con el Papa y la Iglesia. Emocionante ceremonia, que ha contado con la presencia de los antecesores en la sede episcopal, el cardenal don Carlos Amigo y monseñor don Juan José Asenjo. Las lecturas de la liturgia han girado en torno al buen pastor, y en la homilía, monseñor Saiz Meneses ha exhortado a vivir la unidad y la caridad, la comunión y colegialidad, resaltando la importancia de la Eucaristía y la confianza en Dios. Igualmente, ha recordado la importancia de formar un solo rebaño con un solo pastor. En síntesis, conocer, conducir, congregar en la unidad y dar la vida. Además de varios obispos y un grupo de sacerdotes y seminaristas, en la ceremonia han estado presentes autoridades civiles, militares y políticas. Y el señor arzobispo se ha sentido arropado por una amplia representación de movimientos eclesiales, asociaciones religiosas, hermandades y cofradías y fieles, pues sabido es que el pueblo de Sevilla quiere mucho a sus arzobispos. Y esto es todo desde la Catedral de Sevilla. Hasta otra conexión, si Dios quiere.
Muchas gracias, Federico. Cambiamos ahora de tema. La Iglesia de las Siervas de Jesús en La Naja, en Bilbao, acoge esta tarde a las 5 una Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el obispo de Bilbao, monseñor Joseba Segura, por el 25º aniversario de las Siervas al cuidado de personas enfermas de SIDA en la ciudad.
El compromiso con las personas enfermas y marginadas de las Siervas de Jesús se hace patente en este proyecto que llevan a cabo desde hace un cuarto de siglo en Bilbao. En la revista diocesana del mes de junio se publica un reportaje sobre esta efeméride en el que ellas explican que las personas a las que atienden son jóvenes con problemáticas a varios niveles, familiar, social, personal, físico, etc.
Y continuamos contándoles que la Universidad Pontificia, comillas, ha comenzado oficialmente el curso académico 2021-2022. Según su rector, el padre Enrique Sanz Jiménez Rico, este curso es una oportunidad para mirar adelante con ilusión, apertura, cuidado, responsabilidad y esperanza. También ha instado a vivir los tiempos que vienen de una manera plena, en los que podemos desarrollar todos nuestros talentos y capacidades y todo lo que nos configura y caracteriza.
La lección inaugural ha corrido a cargo del profesor de la Facultad de Derecho de Comillas, ICADE, Federico de Montalvo. Bajo el título de Mentiras, Pandemia y Estado de Derechos, el docente ha subrayado cómo las sólidas afirmaciones del pasado son permanentemente puestas en entredicho por la realidad política y social.
De Montalvo ha denunciado asimismo el utilitarismo imperante que concede poca relevancia a los valores y derechos humanos a la hora de decidir, el dilematismo que transforma problemas en dilemas y quita espacio a la reflexión sobre valores, y el cientifismo que reduciría los problemas éticos a meros problemas técnicos.
La Eucaristía ha estado presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Durante la homilía, el purpurado ha animado a los presentes a saberse llamados a dar consolación al mundo, haciéndonos próximos, con cercanía, compasión y ternura.
Información internacional.
El presidente de Líbano, Michel Aoun, y el político encargado de constituir un nuevo gobierno en Líbano, Najib Mikati, han firmado un decreto con el que ponen fin al vacío institucional en que vive el país desde hace más de un año tras las explosiones en el puerto de Beirut.
La presidencia ha confirmado el acuerdo para formar gobierno que llega 45 días después de que Mikati recibiese el encargo. Así se convierte en el nuevo primer ministro del país y espera poder contener el colapso económico y social de un país que en los últimos meses ha sufrido, por ejemplo, graves carencias de combustible.
De hecho, de la formación del gobierno depende que Líbano pueda comenzar a recibir ayudas de organismos como el Fondo Monetario Internacional y Mikati ha llamado a colaborar con otros países de la región para solventar la grave crisis actual.
Por su parte, el presidente Michel Aoun espera que el nuevo gobierno resuelva las preocupaciones de los libaneses y se ha mostrado optimista. El Ejecutivo estará integrado por 24 ministerios repartidos a partes iguales entre cristianos y musulmanes. Ningún partido tendrá mayoría suficiente para bloquear el funcionamiento general en un intento por evitar futuras debilidades.
Hablamos ahora de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país ha publicado una sentencia en que invalida la disposición de la Constitución de Sinaloa que tutelaba el derecho a la vida desde la concepción, toda vez que las entidades federativas no tienen competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos. De este modo, el alto tribunal sentencia que los niños no nacidos no tienen derechos humanos.
La Corte, además, considera que el otorgar el estatus de persona al embrión o feto y a partir de ellos adoptar medidas restrictivas del aborto resulta inconstitucional. Para Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, no es admisible establecer que los niños no nacidos merecen la misma protección jurídica que las personas nacidas. La decisión de la Corte se encuentra en la línea de la tomada días atrás, cuando declaró inválido un artículo de un código penal estatal que castigaba el aborto hasta con 3 años de prisión.
Seguimos en Hispanoamérica porque el Congreso de la República de Perú ha aprobado por mayoría declarar de importancia e interés nacional la conmemoración del Día de la Familia Peruana, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Constitución que promueve el matrimonio entre hombre y mujer.
Con 84 votos a favor, 27 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso ha aprobado el texto que también exhorta los diversos poderes del Estado a la promoción y defensa de esta fundamental institución pilar en la estructura social y económica de Perú, estableciendo políticas públicas que aseguran el bienestar y fortalecimiento de la familia.
Al presentar la moción, la congresista Milagros Aguayo, del Partido Renovación Popular, ha explicado que la familia es la célula básica de la sociedad, donde uno es formado y se desarrolla como un ser humano realmente probo para la nación.
Para Aguayo, la familia es el lugar seguro de existencia humana creado por Dios como fundamento para la convivencia, es el tesoro de la humanidad. Ha añadido que hay que hacer políticas públicas que protejan a la familia ante el posmodernismo que lo único que está haciendo es debilitarla.
Y hablamos ahora del Tribunal Supremo de Italia, que ha declarado en una sentencia que el crucifijo no discrimina en la escuela. Recuerda además que la presencia del crucifijo, al cual se vincula en un país como Italia, la experiencia vivida de una comunidad y la tradición cultural de un pueblo, no constituye un acto de discriminación por motivos religiosos.
La sentencia pone fin a una disputa surgida en el curso académico 2008-2009 en una escuela de Terni, donde, en virtud del resultado de votación de una asamblea de estudiantes, se decidió colocar el crucifijo en las aulas. Ante esa decisión, un profesor decidió descolgar el crucifijo al impartir su clase, argumentando que lo hacía según su libertad de religión y de enseñanza.
La sentencia del Alto Tribunal Italiano también señala que si la comunidad escolar lo decide, el crucifijo puede estar acompañado de los símbolos de otras confesiones presentes en la clase.
Para el tribunal no se trata únicamente de una cuestión religiosa, sino que tiene que ver con la identidad cultural e histórica de Italia. El tribunal recuerda que el principio de laicidad no minusvalora la contribución que los valores religiosos pueden aportar al crecimiento de la sociedad.
La Conferencia Episcopal Italiana ha reaccionado a la sentencia por medio de su secretario general, Monseñor Stefano Russo.
El prelado ha dicho que los jueces de la Corte Suprema confirman que el crucifijo en las aulas escolares no crea divisiones ni conflictos, sino que es expresión de un sentir común enraizado en Italia y símbolo de una tradición cultural milenaria. La decisión de la Corte Suprema, según Monseñor Stefano Russo, aplica plenamente el principio de libertad religiosa consagrado en la Constitución, rechazando una visión laicista de la sociedad que quiere esterilizar el espacio público de toda referencia religiosa.
Información Nacional.
El Gobierno plantea una reforma en la ley educativa en la que los alumnos que se encuentren cursando la educación secundaria obligatoria puedan pasar de curso sin tener que realizar los exámenes de recuperación de junio.
De esta forma, la promoción de curso o no de los alumnos no dependerá del número de materias aprobadas, sino que serán los profesores de manera colegiada los que decidan si el alumno ha adquirido los conocimientos necesarios para pasar de curso.
De hecho, en el proyecto de Real Decreto se especifica que la permanencia en un mismo curso escolar en la educación básica debe ser considerada una medida excepcional que solo se podrá adoptar una vez durante la educación primaria y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria, convirtiendo el repetir curso en algo excepcional y dependiente de los profesores.
En bachillerato, en cambio, sí que se mantienen los exámenes de recuperación, aunque en lo relativo a la obtención del título, la nueva ley argumenta que se contempla la posibilidad de que excepcionalmente el equipo docente pueda decidir la obtención del título de bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, con lo que también sería posible obtener el título de bachillerato teniendo una asignatura suspendida si así lo considera el profesorado.
Cambiamos de tema. El Gobierno ha anunciado la creación de grupos de delitos de odio específicamente dedicados a esta tipología dentro de todas las unidades de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil, tanto en dependencias centrales como periféricas. Además, quiere incidir en la prevención con herramientas de evaluación de riesgo que ya se usan en otros ámbitos.
Interior reforzará también los recursos personales de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, creada en 2018. La asistencia y apoyo a las víctimas de delitos de odio constituirá el eje central del segundo plan de acción para el trienio 2022-2024, con medidas que se concretarán en las próximas semanas.
Y terminamos la crónica nacional contándoles que los medios aéreos y terrestres continúan luchando contra el incendio en Sierra Bermeja, en Málaga, que se declaró este pasado miércoles y sigue activo.
El fuego, por el que se ha activado el nivel 2 del plan Infoca, afecta a 4 municipios: Jubrique, Genalguacil, Estepona y Benavís, y ha obligado a desalojar a 1.054 personas y ha causado la muerte de un bombero forestal. Con las primeras horas de luz se han incorporado 17 medios aéreos y unos 300 efectivos por tierra para seguir trabajando en la lucha contra el fuego, que afecta a unas 5.000 hectáreas según los últimos datos.
De igual modo, han precisado que a lo largo de la mañana se han incorporado más medios hasta alcanzar las 141 aeronaves movilizadas y se espera la incorporación de nuevos BRICA que reforzarán los medios terrestres.
Gracias a unas condiciones meteorológicas más favorables, los trabajos han permitido avanzar en las labores de extinción que se han centrado en su flanco derecho, determinando e interviniendo ya en varias zonas de oportunidad. Se espera una jornada más efectiva que la pasada, aunque las rachas de fuerte viento previstas podrían complicar el trabajo.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la Supercopa de España de baloncesto, primer título de la temporada, que se disputa hasta mañana domingo en Santa Cruz de Tenerife. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el pabellón Santiago Martín de la capital insular va a acoger las dos semifinales esta tarde noche y mañana domingo la gran final. En el primer enfrentamiento de hoy a las 7 se van a medir el Fútbol Club Barcelona y el Valencia Basket. 3 horas más tarde a las 10 serán el Lenovo Tenerife, anfitrión del torneo, y el Real Madrid, quienes salgan a la cancha para dilucidar el segundo finalista. Precisamente el conjunto merengue es el equipo que más títulos tiene en su haber, con 7. El último de ellos el año pasado en el mismo escenario frente al Barça. Por otro lado, el tenista serbio Novak Djokovic y el ruso Daniil Medvedev disputarán mañana la final del Abierto de Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam de la temporada. El moscovita se ha deshecho esta pasada madrugada del canadiense Félix Auger-Aliassime y se jugará el título frente al número 1 del mundo. El balcánico, por su parte, ha derrotado al alemán Alexander Zverev en 5 sets y luchará por la victoria en Nueva York para convertirse en el primer jugador desde 1969 que levanta el trofeo de los cuatro grandes en un mismo año. Y ya por último, Valencia no optará finalmente a la organización de la 37ª edición de la Copa América de Vela, el trofeo deportivo más antiguo del mundo, a pesar de haber sido seleccionada la semana pasada entre las tres finalistas junto a la ciudad irlandesa de Cork y Jeddah en Arabia Saudí. Los impulsores han retirado la candidatura de la ciudad de Levantina al no llegar a un acuerdo con los titulares de los derechos de la competición. El proyecto contaba con un amplio respaldo social y económico. Pues así, desde el mar, nos despedimos en este sábado 11 de septiembre. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Juan. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde continuará la inestabilidad en el área mediterránea, dejando chubascos y tormentas que pueden ser fuertes. No se descartan algunas lloviznas en puntos del norte y en Canarias. En el resto de España habrá intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, no experimentarán grandes cambios. Y mañana domingo seguirán los chubascos y tormentas que podrían ser fuertes en el área mediterránea. No se descarta algún chubasco en otros puntos del norte peninsular y en Islas Baleares. En el resto de España llegará la nubosidad, que irá aumentando de oeste a este. En cuanto a las temperaturas, mientras las mínimas se mantienen con pocos cambios, las máximas experimentarán un tímido ascenso.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado Pedro Gómez y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.